las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves vamos a conocer si el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Saludos a todos los ponedores. La última subida fue de un cuarto de punto, empujando el Euribor hasta el 4,10%. Una noticia que nos afecta y mucho al bolsillo. Así que mucha atención, porque de hecho, si hoy se suben los tipos, las hipotecas variables se van a encarecer en la próxima revisión. Detalles, David Casado.
La gran pregunta ahora que nos hacemos es, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Hoy tendrá una de las reuniones más reñidas sobre los tipos de interés. Las apuestas ahora mismo están divididas. Según la asesoría financiera Bloomberg, la mayoría de los analistas, es decir, 6 de cada 10, aseguran un nuevo aumento de otros 25 puntos básicos. Los otros consideran que pesará más la debilidad del crecimiento europeo, sobre todo por el hecho de que Alemania amenaza con terminar el año en recesión. En Frankfurt preocupa especialmente la posibilidad de una estanflación, es decir, una aceleración de los precios altos mientras se mantienen las altas tasas de desempleo. Sin embargo, todos los analistas concuerdan que antes o después, eso sí, antes de fin de año, tendrá lugar esa subida, que sería ya la décima consecutiva.
Sobre la movilización planteada por el Partido Popular el próximo 24 de septiembre en Madrid para exigir al gobierno que no apruebe esa ley de amnistía que le exigen los independentistas, Unión del Pueblo Navarro ya ha confirmado que se va a sumar a esa concentración. Por otro lado, Vox no lo descarta siempre y cuando no se convoque como un acto de partido. Desde Génova aseguran que antes de que hablara José María Aznar sobre esa posible amnistía, el partido ya había decidido movilizarse. Maribel Sánchez.
Niegan que hayan subido los decibelios de su protesta contra la amnistía, porque esa es la postura firme que han mantenido desde el minuto cero, recalcan en COPE. Es más, está llamada la movilización ciudadana en defensa de la igualdad de los españoles. Dicen a COPE que fue la consigna que recibieron los varones del partido a principios de semana y la que va a centrar todos los actos que se produzcan de aquí a la sesión de investidura de Feijóo. Pero quieren que la convocatoria del domingo 24 de septiembre se convierta en el triunfo del PP, que pueda exhibir Feijóo en el Congreso dos días después. Es muy probable que no consiga los 4 votos necesarios para poder ser presidente del gobierno, pero la cúpula del partido quiere que su líder suba a la tribuna de oradores con el respaldo manifestado por la ciudadanía en la calle, sobre todo mirando fijamente la posibilidad de que se produzca una repetición electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hemos dejado atrás un miércoles en que el Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia de su presidente Cándido Conde Pumpido. Este rechaza el recurso presentado precisamente por el Partido Popular, como ya hiciera con el de Vox hace unos meses. Patricia Rossetti.
Son cuestiones prácticamente idénticas a las planteadas en el recurso de Vox, pero ahora examina otras que no fueron abordadas. El TC limita la objeción de conciencia al personal sanitario que tenga que intervenir, sea cual sea su categoría profesional. Solo puede objetar el personal sanitario al que se le plantee un conflicto íntimo, ideológico o moral. Y rechaza la pretensión del PP de incluir a personas jurídicas o instituciones, como pueden ser hospitales regentados por una orden religiosa. Señala el tribunal que extenderla al ámbito institucional no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la propia prestación sanitaria. El TC rechaza además la conclusión del PP de que la eutanasia no puede ser considerado un derecho fundamental. Argumenta que hay base constitucional que le da cobertura, asentada en valores y principios constitucionales vinculados a la libertad y a la dignidad personal. La sentencia de la que exponente Conde Pumpido cuenta con el voto particular de los magistrados a propuesta del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
Hablamos del recurso contra la ley de eutanasia que aprobó el gobierno socialista en la anterior legislatura. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado es la finalidad que tiene este programa de radio que elaboramos en directo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y sobre todo poniéndonos en tu piel. Quizá estás en la cama, en una cama donde ya uno se empieza a abrigar, como puede ser el león, alguien que esté en León ahora mismo, que esté ahí metidito en la cama, que tiene el bólido abajo en la calle, o alguien que esté alguien que esté, por ejemplo, o una moto, perfectamente, o alguien que esté intentando arrancar la moto para salir a currar, o estés en una garita, o estés ahora mismo intentando concentrarte porque estás preparando un examen. En cualquier circunstancia, hagas lo que hagas, con este programa de radio lo que vamos a hacer es acompañarte y hacerte sentir bien, que esto es muy importante, hasta el punto que en esta hora pues vamos a hablar con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga de cabecera, para hablar de nuestra salud emocional. Ahora que estamos regresando a la rutina con el inicio del curso y también con la vuelta al trabajo por parte de un montón de ponedores, pues también es momento de marcarnos los nuevos propósitos. Son muy necesarios. Por ejemplo, ir al gimnasio, aprender inglés, dejar de fumar, pasar más tiempo de calidad con nuestros hijos. Es verdad que todo esto está muy bien, pero claro, Macu nos va a ayudar a hacerlo con cabeza, para que los nuevos objetivos no sean una presión y no nos supongan mayor estrés. Con lo cual, seguro que aprendemos un montón de historias gracias a Macu. Beatriz Calderón, y más cosas, claro. Buenos días,
buenas noches, buenas tardes, que aproveche.
Gracias. Pues vamos a conocer más cosas, sí. Por ejemplo, vamos a conocer mucho mejor la trayectoria de una banda latina que nos suena a todos, estoy convencida. Se trata de Café Tacuba. Lo mejor es que en ese repaso vamos a disfrutar de algunos de sus éxitos. Así que mucha música también en esta hora, Pulpo.
Genial, pues muchas gracias. Manoli Élices, Manuel Sánchez, Juan Luis Martínez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este día en el que estamos hablando de relojes inteligentes, del registro de nuestra actividad a la hora de hacer algún tipo de deporte. Y los ponedores también tienen relojes.
Hombre, María José, que dice que ella tiene, pero le preguntó al médico y le dijo que para las aplicaciones y demás que muy bien, pero que no era fiable para lo que es el tema de salud. O Andrés Huiza dice, más de 12.000 pasos doy yo diarios en mi trabajo. Y también Jaime, me va muy bien porque me obliga a realizar a diario 10.000 pasos.
maniobras orquestales en la oscuridad. Me encantará conocerte si nos llamas al teléfono gratuito del estudio. Gratuito, de verdad, que no te va a costar nada, que es el 950-6006. Marisa Esther está con nosotros ya. Gracias, Marisa, y bienvenida. El tema de los relojes inteligentes vale para un montón de cosas. Puedes controlar la música desde cualquier punto. Si tienes, por ejemplo, el teléfono conectado por Bluetooth a un altavoz, con el reloj inteligente controlas todo. Pues es cómodo.
Claro.
Entre otras muchas cosas.
Sí, 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 te creo.
Lo que pasa es que tú tienes que reconocer que tú con la tecnología no te llevas muy bien.
Es algo que me interesa.
Poquito o nada.
Justo.
Ya. Pero esto es un vicio.
Ya, no, luego, no, por motivos obvios y porque no me queda más remedio, estoy enganchada a todo, claro, tengo móvil, tengo redes sociales.
Cantimplora con agua.
Y cantimplora con agua, sí, pero todo lo que pueda lo mantengo en analógico, la verdad. Cosas de mi pedrada, yo, otra de mis muchas pedradas.
Eres de las pocas personas que mantiene el Moviline.
Pues mira, el Moviline no, pero uno de mis correos es Yahoo.
Bueno, claro, yo tengo Yahoo también. No. Yahoo no. Yo tengo un hotmail.com.
Tener un Hotmail demuestra.
Sí, sí, el pasado.
Tu edad.
Sí, sí.
Es exponerlo.
Es verdad.
Totalmente.
Está ahí. Pero
y
bueno,
Yahoo está ahí.
Está para lo que está, claro.
Bueno.
¿Qué están diciendo los ponedores sobre los relojes inteligentes?
Pedro Barroso dice que tiene reloj y teléfono que lo mide y que da con sus perros unos 15.000, 20.000 pasos diarios. Uh-huh. Esa es la vida de los jubilados, nos cuenta Pedro. Tron Trono dice que no es muy amigo de los relojes inteligentes. Me gustan los digitales. Para caminar uso una aplicación del móvil. O Gloria, que dice que hace deporte todos los días. Siempre he hecho deporte y me gusta. Es una manera de vivir, el gimnasio y no llevo reloj que me controle cuando ando. Uh-huh. Suelo andar por las mañanas mucho, luego voy al gimnasio y por las tardes también ando en verano, así que soy una ponedora que hace mucho ejercicio.
Muy bien.
También Rojas, que lo usa para las llamadas de teléfono, de lo demás no me fío. O Ubaldo, creo que exageran sus capacidades, Pulpo. Los pasos no los terminan de contar bien y los kilómetros tampoco, pero bueno, las pulsaciones bien. Donde esté un pulsómetro, eso sí, de buena calidad, no hay nada.
Genial.
Y Javier dice, no uso reloj, pero el móvil, cada vez que paso de los 6.000 pasos, me pone cohetes artificiales y confetis. Es un reloj muy agradecido.
Espero que estés pasando una agradable noche aquí en la cadena COPE. Estamos acompañándote y nos encanta hacerlo. Hagas lo que hagas.
Jorge, que dice, yo creo que es una ventaja más que para nuestra seguridad sanitaria. Yo lo veo muy bien.
Gracias por compartir la madrugada con nosotros aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y le estamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Mira, es verdad que ya está aquí septiembre, que la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, te lo hemos dicho una y mil veces por activa y por pasiva, pero hay que saber cuidar nuestra salud emocional. Para muchas personas yo creo que el inicio del curso, bueno, pues supone como una especie de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todas aquellas cosas que se han quedado pendientes. Y también que quizás pues es un buen momento para retomar y también para comenzar. Por ejemplo, ir al gimnasio. Hay gente que se pone el reto de acudir al gimnasio a partir del mes de septiembre. De ver más a los amigos, de empezar con algún hobby, de hacer algo de dieta, de ordenar la casa, de pasar un poco a la acción. Hay que cambiar un montón de cosas. Bueno, pues todos esos propósitos están muy bien, pero quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Está tu salud emocional contemplada en esos propósitos? ¿Te has parado a pensar en tu propia salud emocional? Porque parece que los datos nos están diciendo que sí, que efectivamente el número de consultas a especialistas de la salud mental está aumentando en el mes de septiembre. Parecemos más concienciados y dispuestos a encontrarnos emocionalmente mejor, pero seguro que hay pues algunos rezagados. Y claro, aquí queremos ayudar a la gente en Poniendo las Calles. Para disipar las posibles dudas, vamos a ahondar en este tema con Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid y que se une a este equipo de colaboradores del nuevo formato de Poniendo las Calles. Macu, no sabes la ilusión que me hace poder decir que también tú eres una ponedora de calles.
Soy una ponedora, me declaro oficialmente ponedora, Pulpo. Tenía tantas ganas yo también de poner las calles y ponerlas también contigo, que es un placerazo, la verdad.
Qué gozada, pues tenemos la responsabilidad de entretener y también de ayudar, porque cuentas siempre cosas tan interesantes. Yo te he seguido tanto con Beatriz Pérez Otín, que digo, Macu, quédate conmigo, hazme el favor de seguir ayudándonos a entender un poco más las cosas que nos hacen sufrir. Muchas veces no puede ser tan difícil que salgamos de un mal momento, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no sabría definir ¿A qué cómo llamamos a la salud mental? No sé cómo definirla. ¿Qué es lo que engloba este término, por ejemplo?
Pues es verdad que yo te diría que la salud mental, dos personas no te la definirían de la misma forma, porque para cada persona estar bien mentalmente o estar bien emocionalmente es muy distinto, ¿no? Obviamente, pues al final, ¿qué entendemos, no? Cuando decimos, oye, ¿cuál es el fin que persigue la salud mental? Pues es esa sensación de tranquilidad, de paz con uno mismo, pero también con el mundo que nos rodea, con las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues es esa parte tan importante de la salud, tanto como lo es la física.
Sí.
Que nos permite de alguna forma, bueno, pues que es eso que hace nuestro cuerpo, esa energía que mueve a nuestro cuerpo para hacer todo lo que queremos hacer, tiene necesariamente que ir acompañada de bueno, ¿no? Ese estar a gusto con dentro de nosotros, ¿no? Al final uh-huh. Estamos 24 horas al día con nosotros mismos y si nos tenemos de enemigo es un problema, ¿no? Con lo cual, bueno, yo diría que es ese estar en paz con uno, con el mundo, con las personas y con aquello que, bueno, pues que hemos decidido hacer y con el destino que hemos decidido emprender, ¿no?
Uh-huh. Macu, ahora hay muchísima gente que no está durmiendo pues porque no gestiona bien las cosas que tiene en la cabeza. Yo creo que poniendo las calles somos muy cercanos a las realidades de la gente que está al otro lado de la radio, más que nada porque como tenemos un montón de vías de comunicación con la audiencia, muchas veces les preguntamos por qué estás escuchándonos y la gente me dice, Pulpo, te escucho porque estoy agobiado por los estudios de mi hija, porque tengo un nieto que está malito, porque tengo la hipoteca que nos va a comer a todos. El no gestionar la cabeza es algo que me preocupa muchísimo, ya no solamente a mí como persona, como ciudadano, sino también de cara a la audiencia que tenemos y que nos está escuchando. Lo que no sé, Macu, es cómo se adquiere y cómo se cultiva la salud mental. Ahí, danos alguna pauta para que nos sepamos organizar.
Pues es difícil porque igual que tú tienes claro que para poder, pues no sé, emprender, poner las calles por la noche, tienes que tener una serie de recursos a nivel físico para tú encontrarte bien. Eso quiere decir pues que, oye, pues que comas medianamente bien por lo menos, ¿no? Que hagas sí. cierto ejercicio o una vida relativamente activa. Uno sabe que tiene que cuidar a los amigos si los quieres tener. Uno sabe que, bueno, ¿no? Pues una serie de cosas que se dan por hecho, pero es cierto que la salud emocional no se da tanto por hecho, ¿no? Como que le prestamos menos atención. Al final, cuando tú hablas de esa tranquilidad o esa paz que tú tienes contigo mismo, pasa por la manera en la que tú te hablas a ti mismo, ¿no? Yo muchas veces planteo este ejercicio a mucha gente, ¿no? Que es, oye, tú, si tú hablaras a tu mejor amigo en la misma manera en la que tú te hablas a ti, la manera en la que tú te diriges a ti mismo, ¿lo haces con la misma crudeza, con la misma exigencia, con la misma forma incluso, ¿no? Porque tú a un amigo le dirías, oye, aquí te has equivocado, y a ti mismo te dirías, eres un tonto de rebote porque esto así no se hace, ¿no? Entonces, tú llamarías tonto a un amigo, ¿no? O sea, entonces, eso pasa por el lenguaje que usamos con nosotros, y esto desde bien pequeñitos, vamos forjando y vamos uniendo a veces, por desgracia, las etiquetas con nuestra identidad, ¿no? Desde que somos pequeñitos, nuestros padres siempre nos cuelgan de una forma muy automática, este niño es muy bueno, este niño es muy trasto, este niño es muy responsable, ¿no? Y entonces todo eso va conformando lo que percibimos que somos, ¿no? Esa sensación de identidad que los seres humanos tenemos, ¿no? Y entonces al final eso es lo que luego va a dictaminar o va a influir directamente en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Si al final mi madre siempre me ha dicho, jo, qué niño tan bueno, mira qué notas tan buenas ha sacado, qué responsable, eso me va a hacer a mí ser de una determinada manera y muy probablemente si yo no soy capaz de gestionar lo que no es perfecto, lo que no sale bien, eso me va a alejar de estar bien emocionalmente, ¿no? Entonces, al final es un cúmulo de todo, vamos cultivando nuestra salud mental con todo lo que nos pasa, con las referencias de salud mental o ejemplos de cómo cuidan los seres queridos o la gente que tenemos a nuestro alrededor la salud mental y por supuesto al final, bueno, pues todos esos mensajes que me voy colgando que soy y que al final no dejan de ser etiquetas y que, bueno, pues hacen que yo a veces pues no le preste la suficiente atención a cómo me encuentro, a cómo estoy, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y eso pues muchas veces se da como muy por hecho, ¿no? Y esa algo como muy automático.
Macu, ¿qué tipos de recursos existen para poder trabajar la salud mental, la cabeza, nuestros propios pensamientos? Muchas veces nuestros propios pensamientos, Macu, son autodestructivos, ¿eh?
Sí, enormemente. Por eso digo que al final, si es que somos somos nuestro peor enemigo, ¿no? Bueno, es cierto que ahora recursos hay muchísimos. Oye, pues hay casos en los que necesariamente necesitamos pedir ayuda de un especialista. Uh-huh. Y no en todos, ¿eh? Porque hay muchas cosas que podemos ir haciendo nosotros que no requieren de una ayuda y que de hecho los seres humanos a veces caemos en exceso en el drama, ¿no? O sea, y al final tenemos esos recursos que, por ejemplo, un psicólogo saca, no los saca por arte de magia, los tienes tú y simplemente hay una persona que te ayuda, te guía en el camino, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que cuando necesitamos ayuda, pues oye, pues existen desde un recurso público al que yo puedo acceder a través del médico de cabecera y ese médico de cabecera es el que me va a derivar a un recurso especializado, pues bien sea un psicólogo, un psiquiatra, una unidad especialista, ¿no? Uh-huh. A psicólogos privados, hay pues desde talleres, hay terapias de grupo y luego pues obviamente dentro de eso, pues dependiendo de la especialidad, pues tienes muchísimos diferentes recursos, ¿no? O profesionales dedicados específicamente a algo que a ti te pasa o con una determinada rama que quizás encaja más contigo, pero luego están todos esos recursos personales que tenemos también por los que no hay que pagar, ¿no? Y que al final, bueno, pues nos pueden ir poco a poco dirigiendo hacia ese camino y que tienen más que ver pues con poner conciencia en lo que me va pasando, en cómo me voy sintiendo, en ser capaz o no de pedir ayuda a la gente que quiero, que al final muchos de los problemas vienen de esto, ¿no? De no ser capaz de pedir ayuda en un momento dado, la cosa se me hace bola y entonces cuando lo quiero poner solución pues se me ha hecho un drama tremendo, ¿no?
Uh-huh. Me está preguntando una ponedora que nos está escuchando desde Ojos, en la provincia de Murcia. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Macu qué ocurre si no cuidamos nuestra salud mental?
Sí, pues al final, obviamente nosotros somos los principalmente perjudicados, ¿no? Normalmente, fíjate, muchos de los problemas emocionales, obviamente, o sea, lo primero que vemos es que hacen un reflejo directo en nuestro cuerpo, ¿no? Que al final el cuerpo es aquello con lo que yo me muevo por el mundo y por tanto es lo primero que se impacta ante cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Entonces, de repente, pues un dolor de cabeza, un dolor de tripa, unas náuseas, una urticaria, un problema de piel que no tienen aparente razón médica, suelen, por supuesto, la mayoría de los casos ir, bueno, pues con un tema subyacente que tiene más que ver con un problema de gestión emocional, ¿no? Pero obviamente, además de un problema físico, puedo encontrarme, pues de repente, pues que no sepa cómo calificar o cómo expresar o ni siquiera sepa identificar lo que me pasa. Esas personas que te dicen, me encuentro mal, pero no sé qué es.
Esto viene
de esa desconexión conmigo mismo, ¿no? Cuando yo no cultivo esa parte de conexión conmigo mismo, me pasa esto, ¿no? Que al final todo acaba siendo como una especie de bola gigante que me cuesta mucho desmanejar, ¿no? Obviamente, pues eso impacta también en nuestras relaciones sociales con los demás, problemas de atención, problemas de memoria y obviamente, bueno, pues todo lo que tiene que ver más con el ánimo, ¿no? Pues de estar más irascible o estar más deprimido y que eso al final pues me impida hacer todo aquello que yo quiero hacer en mi día a día.
Uh-huh. Fíjate, Macu, yo no sabría decirte dónde está la línea, cómo se identifica todo eso, cómo estamos capacitados para detectar o no detectar que algo nos está fallando, porque las alertas está claro que si ya te sientes así, están empezando a sonar.
Sí. Es muy difícil porque de hecho a veces oímos la alerta en nuestro interior, pero una cosa es oírla y otra cosa es qué hacemos con ella, ¿no? Porque muchas veces nos creemos Superman y pensamos que igual el tiempo coloca las cosas, bueno, igual la siguiente temporada me va mejor, bueno, igual esto solo es pasajero, igual estoy exagerando, ¿no? Y de repente, pues cuando me quiero dar cuenta se me ha hecho una bola tremenda, ¿no? Sí. Y no pasa nada, el ser humano es así, ¿no? Y tendemos a veces a postergar aquello que nos produce sufrimiento, ¿no? Entonces tendemos siempre a darle una patada para adelante y bueno, pues ocuparnos de ello más tarde, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando llega un momento en el que, oye, pues yo veo que mi relación conmigo misma llega un momento en el que, oye, ni yo mismo me soporto, ¿no? O sea, esta cosa de ya, pues que yo ya mismo no me gusta, ¿no? Que mi vida en general, sí, o sea, que mi vida en general ya, bueno, como que no termina de llamarme, no estoy a gusto, he dejado de salir, quizás ya en mi trabajo, donde sea, ya no estoy rindiendo lo suficiente y se me está haciendo, bueno, como esa sensación de crisis existencial, de vacío, ¿no? De no hay nada que me haga disfrutar en exceso. pues oye, igual algo como para mirar es, ¿no? O sea, luego ya veremos a ver qué encontramos, pero oye, por lo menos como para prestarle atención.
Porque, Macu, si tenemos hijos, no sé, ¿cómo podemos detectar que esto mismo les puede estar pasando a ellos? Casi me preocupa más esto segundo que te estoy diciendo que lo que pueda estar sufriendo uno mismo, ¿no?
Sí, esto es bastante clásico. De hecho, ahora que empiezan los coles, a mí me han llamado ya varios papás precisamente con esto, ¿no? Decir, oye, pues aparentemente el verano iba bien y de repente hay niños que se han transformado en otros, ¿no? Y dices, pero ¿qué ha pasado, no? Y de repente pues empezamos a ver cosas del tipo, pues niños enormemente irascibles cuando habitualmente no lo son en exceso, o de repente niños que dejan de dormir, o de repente pues niños que a lo mejor con 6, 7 años empiezan a hacerse pipí otra vez, o no quieren ir al colegio, o temas más somáticos, niños que de repente empiezan a vomitar, y entonces dices, pues si aparentemente no ha pasado nada, ¿no? O efectivamente cuando hablamos de quizás más adolescentes, pues lo mismo, ¿no? Una cosa es la crisis de adolescencia habitual y otra cosa es lo que decimos, ¿no? Niños completamente encerrados en sí mismos, que no hablan de amigos o compañeros de clase. Hasta al final yo creo que como padre tienes que fiarte mucho de tu instinto. Tú eres el que mejor conoces a tus hijos, que para eso los has parido, ¿no?
Claro.
Y en el fondo tú sabes que hay algo que no va bien. Y a veces es preferible pecar por exceso que por defecto, ¿no? Si tú piensas que hay algo que no va bien, trata de ponerle remedio, porque siempre es preferible que te llamen exagerado que no que de repente digas, ¿no? O sea, la culpa que viene después de ojalá hubiera visto esto antes, ¿no?
Macu, para finalizar, porque me parece muy importante que dejemos claro a la gente, a los ponedores que nos están escuchando, cuando realmente sabemos que ya estamos mejor, que las cosas van bien, que no es un espejismo lo que estamos sintiendo y queremos falsamente que ya estamos curados. Esto me parece muy importante, Macu.
Sí. Pues yo diría que obviamente claro, cada uno tiene que conocerse. Yo creo que es importante diferenciar entre me encuentro bien o me cuento que me encuentro bien, porque esto también es bastante clásico, ¿no? Decir, oye, de repente voy empezando a ir mejor, parece que la cosa tal, y entonces yo me cuento que ya estoy fenomenal, que ya esto que estoy haciendo, sea ir a un especialista, o sea ir a hacer yoga, o irme a dar un paseo todos los días para regalarme media hora para mí, ya está, ya no lo necesito más. Bueno, pues cuando ese momento llega, es preferible hacerse una nueva reflexión para ver si efectivamente, oye, es que me estoy encontrando mejor y eso repercute en todas las áreas de mi vida, empiezo a sentirme pues con el ánimo más alto, me apetece más hacer cosas, me estoy hablando a mí mismo de forma más amable, o efectivamente, pues igual estoy dando con un callo ahí que me está haciendo removerme porque no me apetece mirar en un problema que tengo con mi marido o en un problema que tengo con mi padre y ha llegado ese momento en el que lo tengo que enfrentar y entonces se me ha hecho una bola tremenda y entonces me cuento que ya estoy mucho mejor, que ya se me ha pasado, ¿no? Porque entonces eso tarde o temprano volverá a pasar otra vez, ¿no? Si es una sensación mucho más de paz, mucho más tal, pues probablemente, bueno, pues estemos en un momento de estar en mejoría, ¿no?
Pues Macu, un placer, ha sido nuestra primera charla aquí en Poniendo las Calles. Te doy la bienvenida y sobre todo el agradecimiento porque nos vas a venir muy bien. Estos son horarios complejos, hay gente que trabaja y duerme mal o que duerme mal y trabaja, o los jubilados que están pasando también pues situaciones de agobio, y que vamos a intentar ayudarles, ¿no?
Claro que sí, pues esa es nuestra responsabilidad, así que vamos a ello.
Qué bien. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Un placer que también te vengas a poner las calles con nosotros.
Fenomenal, pues un placer para mí también.
Gracias, Macu. Seguimos en COPE. ¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta Colombia.
Manu Chao para acompañarnos mientras seguimos poniendo las calles. Yo no sé a qué te dedicas, no sé cómo eres tú a esta hora, a las 3:29, hora menos en Canarias. ¿Qué tipo de ponedor? ¿Cómo estás ahora mismo durmiendo, intentando dormir? ¿Estás trabajando? No te cuesta nada mandarme un WhatsApp y decirme, mira Pulpo, pues yo ahora mismo estoy trabajando, y me mandas una foto o mandarme un mensaje a través de facebook.com/ poniendo las calles. Estamos comenzando una nueva etapa de radio, nos estamos conociendo y claro, cada uno tiene una misión en la madrugada. Muchos insomnes, mucha gente que se está recuperando de las enfermedades, mucha gente que está en la lucha, mucha gente que está pasando por una situación de incertidumbre. Mira, aquí te vamos a mandar mucho ánimo y te vamos a dar siempre muy buen rollo para acompañarte y para que no te sientas solo. Pero también hay gente que está trabajando y hay gente que está pues con sus pulseras de actividad y con sus relojes, porque claro, han descubierto esto que les da los pasos que tienen, que hacen al día, si han dormido bien o han dormido mal. Y claro, los ponedores aquí lo están compartiendo y están aquí dándolo todo, ¿eh?
Juan Carlos, que dice, yo no tengo relojes inteligentes, yo lo que tengo es el Omega Seamaster, que ayudó al Apolo 13 a aterrizar.
Vale,
Speedmaster,
y sí,
le hago una media de 12.000 pasos al día. Con el móvil, Pulpo, para medirlo, me sobra.
Muy bien.
Nos da las buenas noches. Enrique, lo uso solo para hacer deporte. Y los datos son indicativos, hay que reconocer que no del todo fiables.
Uh-huh.
También Pepa, la verdad que yo creo que sí son fiables. Hombre, depende de la calidad del mismo, del uh-huh. reloj. Yo básicamente lo utilizo para bici y para caminar. Camino uh-huh. unos 10.000 pasos al día y hago unos 30-40 kilómetros de bicicleta al día. Me va genial. Y os saludo desde la Gran Roquetas de Mar,
ay,
en Almería.
Bien.
Oye, Pepa hace mucho deporte, porque entre que anda 10.000 pasos y hace 40 kilómetros de bicicleta al día.
Oye, eso es tiempo haciendo deporte, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien. Que mira, me das envidia. Yo tengo que lanzarme más a hacer deporte.
Sí, te hace buena falta. La
muchas gracias. Qué bonita, ¿eh? Qué bien. Qué apoyo. Qué bonito.
Pero
qué
se lo
bien.
Digo por tu espalda, que luego dices que duermes mal.
Pues sí, porque no puedo hacer los estiramientos. El problema está en mis estiramientos.
Son
que no...
15 minutos al día. Tú
lo
te
sé.
Levantas y haces unos estiramientos. El uh-huh. gran Pedro Pérez nos sí. hizo aquí un día una tabla.
¿Ah, sí?
Sí, tenías que haber visto a Pedro cómo hacía la tabla.
Y además, Pedro, además...
se doblaba entero.
Y le gusta mucho hacer deporte y lo hace muy bien.
Sí, sí, se doblaba entero uh-huh. para hacer sus estiramientos.
Pues hay que hacer eso, vea. Es que lo tenemos que conseguir y lo podemos conseguir.
Que luego nos duele aquí, el
sí,
lumbar.
Sí, el lumbar, y lo pasamos mal, de verdad. Lo pasamos muy mal. Oye, vamos a darle las gracias a José Díaz Jiménez, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, y aquí ponedor que nos siga. Me sale aquí el nombre en la pantalla del ordenador que tengo delante y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que José Díaz, gracias y bienvenido, al igual que a Guarisi Junior, que nos está escuchando y nos está siguiendo ya en esta página de Facebook. 3:31, hora menos en Canarias. Y tenemos que viajar ni más ni menos que a América. Menos mal que no nos vamos muy lejos, porque lo que tenemos que hacer ahora es conocer un poco de más información, de más cosas sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Café Tacuba.
Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que aquí me tienes. Eres. Cuando despierto, lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que mi mente habita hoy.
Estamos hablando de un grupo folclórico, moderno al mismo tiempo. Esta agrupación ha sabido mantenerse vigente desde su aparición en los años 90, reconocidos por sus canciones con mensajes claros y directos, pero también por su buen sentido del humor y capacidad de innovación a la hora de mezclar ritmos tradicionales con sonidos actuales. Claro, de esta manera, Café Tacuba ha sabido y sigue sabiendo, bueno, pues que puede ser perfectamente una de las bandas de rock más queridas por el público latinoamericano. Y por esa razón, otra vez, como todos los miércoles, Beatriz Calderón lo que hace es traernos, y también cambiando incluso el día, pues esos artistas que nos gustan bastante.
Pulpo, ya no sabemos si estamos. Buenos días, buenas noches, sí, miércoles, no sabemos, jueves, no lunes, domingo. Muchas cosas. Un día no sabemos qué vamos a
no
hacer.
No sabemos muchas cosas.
Bueno, vamos a empezar esta temporada hablando de Café Tacuba. Uh-huh. Te cuento. Esta banda se fundó en 1989. Lo hizo en la Ciudad de México, adoptando el nombre del restaurante donde se reunían el pianista Emanuel del Real, su guitarrista José Lorangel, su hermano Enrique, que es el bajista, y el cantante Rubén Albarrán. Todos ya habían intentado, por su propia cuenta, empezar en el mundo de la música, pero sin ningún éxito. Incluso José Lo, el guitarrista, y Rubén, el cantante, ya habían formado previamente una agrupación, pero la tuvieron que dejar porque, la verdad, no consiguieron el sonido característico que buscaban. Fue hasta que se juntó este cuarteto que pudieron conseguirlo. Y como explica su cantante, fue en aquel restaurante donde también encontraron el nombre único para la banda.
Luego se acomodó el nombre al concepto que teníamos, ¿no?, sobre la música que estábamos haciendo, que decíamos que era una música mestiza, ¿no?, por el hecho de combinar tanto música popular mexicana como música extranjera, ¿no? Entonces, se acopló por el hecho de que el café, bueno, es un grano traído por los europeos, y Tacuba, que es una voz náhuatl, ¿no? Entonces era así como una frase mestiza también.
Su primer álbum salió a la venta en 1992 bajo el mismo nombre de la banda, Café Tacuba. Fue tal el éxito que con su primer producción pues ya conseguirían su primer doble disco de oro en México. Y es que en tan solo 2 semanas ya habían vendido 50.000 copias. Mira, el fervor que despertó la banda en el público los llevará ese mismo año a ser llamados para cantar en famosos festivales de música. Uno de ellos, el Lollapalooza, a ver cómo es, vea,
Lollapalooza
de la ciudad de Los Ángeles. Impresionante el éxito que tuvieron, pero es que su ascenso fue tal que en 1994 fueron considerados como la mejor banda de post-punk del año. Para ese entonces ya estaban presentando junto a Carlos Santana y hacían conciertos no solo en Latinoamérica y Estados Unidos, sino también por aquí, por nuestra Europa. Café Tacuba, vea.
Sí, sí, fue con esta canción La Ingrata, de su segundo disco llamado Re, que Café Tacuba consolidó su fama en el mercado latinoamericano, siendo durante varias semanas la más escuchada en países como Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Lo más curioso es que en su país recibió muchas críticas por parte de la prensa. Sin embargo, al público le gustó tanto que el mismo vídeo de la canción fue galardonado con el premio MTV al vídeo de la gente. Era el año 1995. Y es que precisamente la forma de mezclar el folclore americano con los ritmos modernos llevó a esta banda a ganarse el corazón de los amantes del rock en español en toda Latinoamérica.
Hombre, esta canción es Olita del Altamar. Esto es una canción que triunfó en su momento. Cuidado aquí, cuidado. Quiero que sepas, ponedor, que el pasado 23 de agosto la revista Billboard, que es la encargada de reflejar el panorama de la industria musical en el mundo, pues publicó una lista donde se encuentran los 50 mejores cantantes de la historia del rock. Bueno, pues solamente incluyeron dos cantantes de habla hispana. Uno, el argentino Gustavo Cerati, de los Soda Stereo, una fantástica banda. Y también al mexicano Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Bueno, pues en la lista destacan su presencia en el escenario del cantante de esta banda, asegurando que es inigualable, y también resaltan su capacidad de reinventarse en cada álbum. Sin duda, es un artista absolutamente impresionante.
Bueno, también resaltan textualmente que su voz es una maravilla multifacética que desata un arrullo cristalino que puede atravesar el corazón o un gruñido capaz de volverse severo y amargo al mismo tiempo. Esta es una descripción increíble y sin duda refleja características únicas que a lo largo de la trayectoria de esta banda los ha llevado a ser merecedores del Grammy a Mejor Álbum Rock Urbano Alternativo hasta en dos ocasiones. Pero desde luego su mayor virtud ha sido mantenerse durante décadas como referentes del rock en español, conservando siempre esas raíces americanas en cada una de las canciones.
Música de Café Tacuba, ¿verdad, Bea?
Sí, yo no los conocía, ¿eh? ¿Qué
tuvieron,
te parece?
Sí, tuvieron, en España tuvieron unos días importantes. Lo que pasa es que estas cosas que las radios hacen muchas veces, que es no apoyar el ya. desarrollo musical de una banda que también necesita pues sus periodos de promoción. Café Tacuba no los apoyaron mucho. Sí que hicieron bolos y actuaciones por diferentes ciudades, pero oye, el nombre que tiene esta banda, y lo que más mola es que cantan en castellano, cantan en español y lo hacen por todo el mundo, pues como que no viene muy bien.
Claro, y es que llegaron a toda Europa, tienen Grammys, es decir, es una banda reconocida, pero a mí pues no me habían llegado.
Bueno, pues mira, mucha gente hoy está también descubriendo a los Café Tacuba y eso también es de lo que se trata, de que en la radio enseñemos y compartamos cosas y cosas bonitas con toda la audiencia. Uno en Pista, el fabuloso mundo del motor. Un abrazo por seguirnos y te mando un abrazo. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Juan Ángel Díaz Merino, gracias, lo acabas de hacer. Óscar Conde, José Díaz Jiménez, son ponedores que se suman a este programa de radio. Otros nos están hablando de cómo utilizan su reloj inteligente.
Hombre, Manuel Valentín, que es uno de nuestros ponedores de siempre.
Toda la vida.
Y que continúa con nosotros. Dice, gracias, que lleva uno, lo usa para ver la hora. hora y los pasos, pero vamos, que tampoco es algo que le obsesione. Y que lo mejor es que lleva una foto de su hija en la pantalla, así que mola, es un bebito, la hija de Manuel.
Qué bien.
Ricardo Rodríguez, la verdad es que lo uso mucho más de lo que pensaba cuando me lo regalaron, Pulpo. Uh-huh. Son muy fiables, pero hay que saber interpretar la información. Uh-huh. Dice, los pasos no son iguales para todos. Si salgo de caminata con mi mujer, a mí me marca, por ejemplo, 10.000 y a ella 12.000. Pero si ves, la distancia recorrida es la misma. Debe de calcular la zancada según la estatura, lo que es muy razonable. También tengo sincronizada la báscula y me da un seguimiento de la tensión y el ritmo cardíaco. Pero lo que más uso, dice, son los mensajes, las llamadas y las alertas, que para mi trabajo son vitales. Me parece una herramienta muy útil y asequible a todos los bolsillos. El mío me debió de costar 40 euros, funciona de maravilla.
Sí.
Por ponerle un fallo, es difícil leer los mensajes cuando hay mucha luz en la calle, no puede leerlos.
Es verdad, es verdad. Y aparte, oye, que también se le va, bueno, pues acortando la vista, nos vamos dando cuenta que muchas veces para mirar los relojes inteligentes tenemos que ponernos las gafas sí o sí, porque si no, tampoco nos vale de nada. Estamos preguntándote sobre los relojes inteligentes. Resulta que un estudio está cifrando en 8.000 los pasos que tenemos que dar, bueno, pues para tener una actividad diaria y que sea positiva y que sea sana. Te estamos preguntando para qué los estás utilizando, si son fiables o no para ti y sobre todo si nos pueden llegar a salvar la vida. Estamos encantados de la cantidad de mensajes que estáis dejando en nuestro Facebook y poco a poco, pues a lo largo del programa, los vamos compartiendo. Ahora toca abrir el teléfono, que es gratuito, que es el 950-6006, y fíjate, en esta ocasión lo ha marcado un ponedor que se llama Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde estás ahora mismo, Eduardo?
Pues ahora estoy en Bélgica.
Ajá.
Cogí ayer un cierto carro que tenemos en Holanda. Trabajamos de banana. Ahora a continuación en
Eduardo, la conexión es muy muy mala. Vamos a esperar un ratito a que cambies de posición, a ver si tenemos una mejor cobertura y te volvemos a llamar, ¿te parece?
Bien, pues
vale, pues Eduardo, te volvemos a llamar, buscamos otra línea, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, 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 gol!
Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Vas a escuchar una de las voces más bonitas que ha dado la música. Él se llama Low Rolls. Sube la radio si puedes. Y gracias por estar en COPE.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and
Lady Love, qué canción más bonita. Yo no sé si Francisca, que es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, en lo que intentamos conseguir a este transportista, Eduardo, que estaba en Bélgica, pues logramos conseguirle que tenga algo de mejor cobertura y charlamos con él. Pues Francisca ha marcado el teléfono y aquí está Francisca. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, qué alegría de oírte.
Bueno, y qué alegría que tenga yo una vocecita aquí a esta hora contigo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces despierta?
Pues oyéndote, que aquí unas noches no me dejas dormir.
Me
lío a oírte y me voy a dar las tantas.
O sea, que eres ponedora de las auténticas, sí, ¿no?
De diario. Yo me acuesto con la COPE y me levanto con la COPE.
¡Qué maravilla! Y ahora mismo, Francisca, ¿a qué te dedicas? Aparte de escuchar la radio, ¿haces alguna actividad de madrugada o no?
Ahora me dedico... de jubilada ya me tocaba.
Sí, ¿verdad?
Sí, ahora cuido a mi nieta, he cuidado ante los mayores... Y ahora cuido, y a leer, y ahora leo un rato hasta que te empiezas tú, después del Juanma, y nada, y me encanta. Pero no consigo, la primera vez que consigo poderte hablar.
¿Nunca te habías cogido línea? ¿Nunca te habíamos localizado? No,
no.
¿Pero por qué te estaba comunicando o qué pasaba?
No, que no se cogía, y otras veces comunicando.
Claro. Claro.
Esta noche ha sido a la sexta o a la séptima vez.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa, Francisca? Que llama muchísima gente. Es bastante complicado coger línea, lo sabemos, pero tenemos solamente una. ¿Por qué?
¿Sabes por qué?
No.
Porque lo hace muy, muy bien. Entonces todos queremos participar. Y eso es, si no, pues no interesar a los temas que sacas y la forma de hablar que tienes y dirigirte a los oyentes, pues... La gente no llamaríamos ni estaríamos.
Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias.
No, es verdad. Lo sigo como lo siento. Pero... Yo te digo, por la mañana Carlos Herrera y luego todos los fines de semana, es que paso tiempo en casa. Uh-huh. Y entonces, pues eso.
La radio es como tener un hermano, ¿verdad? Es como tener a alguien de confianza al que acudes porque sabes que te van a contar algo interesante.
Sí, ¿sabes qué pasa? Te lo digo así, cara, que no nos oye nadie. que estoy solita. Y entonces, pues, dedico pues a ver un rato la 13 y luego me pongo a leer hasta que me canso y a oír a vosotros, ya apago la luz y ya siempre lo tengo puesto, con poquita voz. Y ya cuando ya voy a dar la vuelta... Pues ahora, si me tomo una pastilla para dormir, ahora a las 4 me tengo que tomar otra, porque ya no me... Sí.
Francisca,
¿por Albacete o qué?
No, este año no voy a ir por Albacete, pero tengo muchas ganas. Tengo muy buenos amigos allí en Albacete y tengo muchas ganas. Y además, en Albacete se come muy bien, Francisca, se come muy bien.
Estamos en plena feria.
Ya lo sé. A mí este año no me han llamado para ir a la feria.
Hay una animación, muchísima gente.
Sí, es una gozada.
Enorme y la gente pues se lo pasa muy bien, la verdad.
La verdad que sí. Francisca, pues te voy a enviar el diploma oficial de ponedora de calles, que seguro... Bueno, el nuevo no lo tienes, seguro.
No tengo ninguno.
¿Ninguno
no
tienes?
Suerte.
Ah, vale.
No.
Bueno, pues nada, pues ahora mismo nos ponemos a fabricártelo.
Que te conste que no va a ser la última vez que te llame.
Muy bien. Esta es tu casa. Tú nos llamas cuando quieras.
Sí, es que la eso de internet, eso no se me da muy bien.
Claro. Pues Francisca, tú aquí esta es tu casa y me llamas cuando quieras. Y sobre todo, no quiero que te sientes sola, ¿vale?
No, eso sí, pero pues muchísima hora y familia.
No te sientas sola, que aquí los de la radio siempre estamos aquí.
¿Sabes qué pasa? Fíjate qué cosa. Estoy con los ojos cerrados.
Uh-huh.
Y todas las personas que estáis, hablas tú y las otras personas que llaman y qué tal, me da la sensación que los tengo aquí en mi habitación.
¡Wow, qué bueno, por favor!
Sí, te lo juro. Cierro los ojos y me da esa sensación de gusto, de digo, no estoy sola. Estoy oyendo voces, estoy oyendo lo que habla cada uno y todas las cosas.
Bueno, muy
interesante.
Francisca, lo que acabas de decir es lo que, bueno, pues muchos de los que he aprendido radio siempre han buscado, que el oyente sienta que estamos a su lado. Y lo que acabas de decir define muy bien tu sentimiento por este medio, ¿eh?
Es verdad. Por eso siempre tengo la radio encendida, día y noche.
Claro.
Cuando no estoy en casa, no, porque lo voy a cuidar a la cría, voy a recoger el alcohol y demás. Pero ya a las 7 por ahí me vengo y ya estoy, y ya engancho mi radio.
Claro.
Y oigo todo.
Claro.
Pues
Francisca, no te vayas muy lejos, que necesito que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Te mando un beso muy fuerte. Muchas gracias, Francisca.
Nada más que por oírte no me voy.
Cuídate mucho, cielo. Muchas gracias.
Y tú también, muchísimas gracias.
Hasta luego, bonita.
Por hacer la labor que haces.
Muchas gracias, de verdad. Adiós, te lo digo con el corazón. En 5 minutos llegamos a las 4 de la mañana, llegamos a las 3 en las Islas Canarias, y estas cosas que Francisca nos cuenta, pues son las que la gente siente con la radio. Yo lo agradezco un montón y por eso es una cosa magnífica el poder hacer radio en directo. Pero vamos a lo que vamos, porque la ciencia es verdad que es una cuestión que nos encanta a todos, y por eso pues todos los jueves queremos profundizar en un tema que esté a nuestra... que entre en nuestra retina, y sobre todo que tenga que ver con lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de una física. Ella es Mar Gómez, es física precisamente y también es meteoróloga del tiempo.es, y la noticia de estos días, tristemente, es el seísmo que ha provocado miles de víctimas en Marruecos. Vamos a comenzar con el concepto más básico. Mar, muy buenas noches y sobre todo cuéntanos qué es un terremoto.
Bueno, pues sabemos que un terremoto es básicamente un fenómeno geofísico que se produce cuando se libera energía acumulada en la corteza terrestre debido a la liberación repentina de tensiones a lo largo de una falla geológica o también debido a la actividad volcánica. Esto lo que hace es generar una serie de ondas sísmicas que se propagan a través de la Tierra y que causan vibraciones y movimientos por la superficie terrestre que pueden ser más o menos intensos y que dan lugar, bueno, pues a estos efectos que estamos viendo. Los efectos del terremoto, bueno, pues algunos son obvios, ¿no? Las vibraciones en el suelo tiembla, se sacude, y esto puede causar que los edificios, los puentes y otras estructuras pues al final colapsen. Puede deslizarse el suelo, la tierra, los deslizamientos de tierra, la licuefacción del suelo, el hundimiento del terreno debido al terremoto. Se pueden generar en general en terremotos que se produzcan en zonas costeras, tsunamis, y bueno, también se pueden generar grandes daños en carreteras, en líneas eléctricas, en tuberías de agua y otras infraestructuras que pueden verse dañadas. Y por supuesto la pérdida de debido a la magnitud y dependiendo de la magnitud del terremoto y de la preparación y la resistencia de las estructuras, pues puede haber pérdidas de vidas humanas y también pues de daños materiales muy importantes.
Claro, hombre, Marruecos desde luego es un país vecino, y Mar, todo lo que ocurre allí nos afecta aquí en España, porque esa cercanía nos indica que debemos estar preparados. Pero Mar, ¿tú crees que podría ocurrir un terremoto de esas características en España?
A ver, es importante señalar que España no se encuentra en una zona sísmica tan activa como otras partes del mundo, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es la región del planeta donde suceden más terremotos y erupciones volcánicas, pero aún así los terremotos pueden ocurrir ocasionalmente y pueden tener un impacto importante en algunas zonas del país. No podemos descartar, por lo tanto, completamente la posibilidad de terremotos en España, porque tenemos algunas fallas geológicas activas en nuestro país que pueden generar esa actividad sísmica de forma muy ocasional. Las zonas más propensas a experimentar terremotos en España suelen ser las zonas costeras del sudeste y del sur, como la región de Almería, la costa de Granada, y también las Islas Canarias, que de hecho se encuentran cerca de una importante zona de fractura tectónica. Así que, bueno, como digo, pues no es uno de los países con más riesgo de tener terremotos, pero sí que pueden producirse, y de hecho a lo largo de nuestra historia se han producido algunos bastante importantes.
Ya me imagino. Pues Mar, no tenemos tiempo para más, nos vamos acercando a las 4 de la mañana, a las 5, a las 3 en Canarias. Te doy las gracias y sobre todo nos vemos en unos días, y a partir de las 5:15 de la mañana, aquí en Poniendo las Calles, vamos a continuar profundizando en este tema. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles. Así que quien quiera seguirte, lo que tiene que hacer, bueno, pues contarnos qué es lo que tiene que hacer, Mar.
Bueno, pues podéis seguirme en cualquier red social con el mismo usuario, @margomezhache, y ahí pues vais a encontrar información sobre meteorología, sobre curiosidades de nuestro planeta o sobre astronomía y astrofísica.
Genial.
Por las redes nos vemos y por aquí pues nos contamos mucho más.
Y por aquí ponemos las calles. Pues muchas gracias, Mar. Te mando un abrazo bien fuerte. No te vayas muy lejos por si te necesito dentro de un ratito. A tan solo un minuto de las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles. Y dirás, pero Pulpo, yo creía que tu programa comenzaba a las 4 de la mañana. No, 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 no. Esta temporada comenzamos a la 1 y media y llegamos hasta las 6. Es decir, hemos creado un puente gigante desde Juanma Castaño hasta las 6 de la mañana, que son los brazos de Carlos Herrera, y entre todos pues tenemos que acompañarte en las madrugadas de la radio en España. Gracias por seguirnos y sobre todo gracias por ser un ponedor de calles. Saludo a los ponedores. Mira, anda, tenemos aquí a José Vicente Leal, que se acaba de incorporar a nuestro programa, y a Mati Tello, otra ponedora que se viene desde Sevilla a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros. Dieron las